Bienvenido a los cuentos de la Casa de la Bruja, tu podcast semanal de ficción sonora, de misterio, ciencia ficción y terror. Cada viernes al caer la noche, un nuevo audio. Escúchanos si te atreves. Los cuentos de la Casa de la Bruja presentan Una estatua para papá, de Isaac Asimov. ¿Es la primera vez? ¿De veras? Ah, pero por supuesto usted tenía noticias. Sí, estaba seguro de que lo había oído comentar. Si el descubrimiento le interesa de verdad, créame, me encantará explicárselo. Es una historia que siempre me ha gustado contar, aunque pocas personas me dan ocasión. Hasta hubo quien me aconsejó que la mantuviera en secreto porque contradice la leyenda que se está formando respecto a mi padre. De todos modos, creo que la verdad es valiosa. Tiene una moraleja. Un hombre puede pasarse la vida dedicando sus energías a la satisfacción de su propia curiosidad, únicamente, y luego, por pura casualidad, sin proponerse nada parecido, acabar siendo un bienhechor de la humanidad. Papá era solamente un físico teórico dedicado a la investigación de los viajes por el tiempo. No creo que jamás se parase a pensar ni por un momento qué pudieran significar los viajes a través del tiempo para el Homo sapiens. Sencillamente sentía curiosidad por las relaciones matemáticas que gobernaban el universo. ¿Hambriento? Tanto mejor. Imagino que se precisará cerca de media hora. Lo arreglarán perfectamente para un oficial como usted. Es cuestión de amor propio. Para empezar, papá era tan pobre como solo un profesor de universidad puede serlo. Con el tiempo, sin embargo, se hizo rico. En los últimos años de su vida logró ser fabulosamente rico, y en cuanto a mí y a mis hijos y a mis nietos, bueno, usted mismo lo verá. Oh, además, le hicieron estatuas. La más antigua está aquí mismo, en el lugar donde realizó el descubrimiento. Puede verla mirando por la ventana. Sí. ¿Distingue la inscripción? Bueno, es que miramos desde un ángulo desfavorable, no importa. Por la época en que papá inició las investigaciones sobre viajes a través del tiempo, la mayoría de físicos habían abandonado este problema, considerándolo una tarea demasiado ardua. En cambio, había empezado como una marea tiempo atrás, la primera vez que montaron cronotúneles. La verdad es que no hay mucho que ver. Las imágenes son completamente irracionales e incontrolables. Lo que se ve aparece ondulado y borroso, con poco más de medio metro de anchura en el mejor de los casos, y se desvanece rápidamente. Querer enfocar en el pasado es lo mismo que querer captar la imagen de una pluma arrastrada por un huracán enloquecido. Probaron a sujetar el pasado con unas grapas, pero el procedimiento resultó igualmente imposible. A veces se sostenían bien unos segundos, siempre que un hombre empujara la grapa con fuerza, pero en otras ocasiones no se les podía hacer penetrar ni con un martinete. Del pasado no se pudo conseguir nada hasta que... Bien, ya llegaremos a ello. Después de 50 años de no hacer progreso alguno, los físicos perdieron el interés. La técnica operativa parecía hallarse en un callejón sin salida. Cuando vuelvo la vista hacia aquellos tiempos, no puedo decir que se lo reproche. Algunos hasta trataron de demostrar que en realidad los túneles no mostraban el pasado, pero se habían divisado demasiados animales vivientes por aquellos túneles, animales extinguidos en la actualidad. Sea como fuere, Cuando la gente se había olvidado casi de los viajes por el tiempo, entró en escena papá y convenció al gobierno de que le concediera una subvención para montar un cronotúnel propio y emprendió el asunto de nuevo desde el principio. Yo le ayudaba por aquellas fechas. Había salido recientemente de la universidad, donde obtuve el doctorado de física. No obstante, al cabo de un año, poco más o menos, nuestros esfuerzos tropezaron con un mar de penosos conflictos. A papá le costó mucho trabajo conseguir que le renovaran la subvención. Los industriales no manifestaban el menor interés y la universidad decidió que manchaba la reputación de tan distinguido centro al mostrarse tan obstinado en investigar un campo sin ninguna posibilidad. El decano, que solo entendía bien el aspecto monetario de la beca, empezó insinuándole que se pasara a campos más lucrativos y acabó echándole. Por supuesto, el buen señor, que sigue viviendo y seguía contando dólares de las subvenciones cuando papá falleció, se sentiría en ridículo, imagino, cuando papá legó a la universidad en su testamento $1,000,000 libres de impuestos, pero con un códice anulando el legado porque el decano carecía de visión. Bien, esto fue meramente una venganza póstuma. Muchos años después, no quisiera ponerme en plan dictador, pero tened la bondad, no comáis más barritas de pan. La sopa clara, comida muy despacio para evitar un apetito demasiado vivo, bastará. Como decía, de todos modos nos las arreglábamos. Papá conservó el equipo que habíamos comprado con el dinero de la subvención. Lo sacamos de la universidad y lo montamos aquí. Aquellos primeros años de investigar por nuestra cuenta fueron brutales. Yo no me cansaba de insistir en que abandonásemos, pero él no quiso. Era indomable. Siempre encontraba de dónde sacar $1,000 cuando los necesitábamos. La vida seguía, pero él no permitía que nada le apartase de sus investigaciones. Mi madre murió. Papá la lloró y volvió a sus investigaciones. Yo me casé, tuve un hijo y luego una hija, y no pude estar siempre al lado de mi padre. Él continuaba sin mí. Se rompió la pierna y estuvo 1.5 meses trabajando con la pierna escayolada.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.